para la izquierda que vive y resiste, para los pueblos del mundo oprimidos, para la rima que educa y construye, para la izquierda que vive y resiste.
Estamos de vuelta con Encuentro Popular.
Estamos de vuelta, bueno, en este Encuentro Popular, conversando con Reinaldo Iturriza sobre el valor, el principio programático de la Revolución Bolivariana que la transversaliza la democracia protagónica. Leíamos anteriormente al comandante Chávez, leyendo él a su vez una carta de Lenin, donde expresa, bueno, esta tensión entre el tema del partido, la burocratización y las fuerzas creativas que tiene el pueblo, los trabajadores, los campesinos, los poderes locales. Así habla el propio Lenin, imagínense, allá en 1918, 1919. Por eso Chávez dice, nosotros no podemos repetir los errores que conllevaron al derrumbe de muchos proyectos revolucionarios y socialistas, ¿no? Y reivindica el partido, dice, bueno, aquí todos somos del partido. Pero pasa a decir lo siguiente, el partido no puede adueñarse, cuidado, de los consejos comunales. No, ¿verdad que no? Y dice, el consejo comunal no puede ser un apéndice del partido. Estaríamos matando al bebé. ¿Cuál es el bebé? Los consejos comunales, ¿no? El partido ayuda, tiene que ayudar. El partido impulsa, tiene que impulsar. El partido forma cuadros, pero los consejos comunales no pueden ser apéndices de las alcaldías. No pueden, no deben ser, no se dejen. Los consejos comunales, las comunas no pueden ser apéndices de gobernaciones ni del ministerio. Y dice más adelante el presidente Chávez como para reafirmar, bueno, lo que quiere expresar. Ni del ministerio de las comunas, ni del presidente Chávez, ni de nadie. Son del pueblo, son creación de las masas, son de ustedes. Ahí está una reafirmación donde Hugo Chávez expresa con claridad que comprende que cooptar los poderes creadores del pueblo, como en palabras de Aquiles Nazoa, cooptar los poderes creadores del pueblo es la muerte de la revolución, como ocurrió en la Unión Soviética. Reinaldo Iturriza, tú viviste esta tensión como ministro de comuna. Todos los que hemos sido ministros de comuna hemos vivido esta tensión, ¿eh?, entre el poder popular, el partido, las gobernaciones, las alcaldías, los ministerios, las instituciones.
Sí, mira, yo creo que uno cuando tiene esos cargos de responsabilidad, uno tiene una responsabilidad fundamentalmente, por supuesto, con el presidente, que es quien te puso allí, es tu jefe directo, y con el sujeto de la política, ¿no? O sea, el ministro, la ministra, el que fue electo para un cargo popular, por elección popular, o sea, los cargos de elección popular, perdón, es la expresión correcta. Bueno, pertenecen a un partido, militan en una tendencia política, pero sobre todo quienes pertenecemos al gobierno, somos responsables de la ejecución de políticas y tenemos una responsabilidad fundamentalmente con el sujeto de esas políticas. Y en medio de esa tensión, a la hora de escoger, entre comillas, porque la cosa no es tan sencilla así, entre unos actores u otros, uno siempre tiene que inclinarse por, digamos, por el sujeto de la política, que en este caso son las comunas. ¿Eso qué significa? Eso significa que entonces uno va a estar en una permanente peleadera con los gobernadores, con los alcaldes, con el resto de los ministros, porque entonces yo sí defiendo las comunas y lo demás no, evidentemente no. Es una manera muy caricaturesca de plantear el problema. De hecho, hay gente que muy equivocadamente lo asume de esa manera. La idea es trabajar como un todo y que nosotros construyamos colectivamente, aunque a pesar de que eso implique, o precisamente porque eso implica contradicciones y agudas tensiones, nosotros tenemos que ser, como movimiento revolucionario, capaces de construir, de garantizar la ejecución eficaz, con eficacia política, de, valga la redundancia, la política dirigida al empoderamiento popular, al fortalecimiento de las comunas. Yo creo que es ahí, en ese mismo documento importantísimo, Elías, que es el primero a lo teórico, dedicado al tema comunal, que el presidente utiliza pero discúlpame que no recuerdo exactamente, pero él utiliza una imagen, una frase, algo así como sistema económico comunal, sí, o sistema nacional. Es decir, habla de la necesidad de que las comunas no se conciban como experimentos aislados en el territorio, como si fueran, ¿sabes? Como
un movimiento más, bueno, sí, y como una organización más.
Pero además como el viejo socialista, el socialismo utópico, ¿no? O sea, que la cosa no son comunidades autárticas desvinculadas
de un proyecto nacional.
Ajá, desvinculadas de un proyecto nacional. De hecho, Elías, yo estoy...
Aquí está, mira, me cayó. Una comuna debe ser una célula. Pero ¿quién ha visto una célula solo ella?
Exactamente.
Una célula tiene que estar junto a otra y otra para formar el cuerpo, los tejidos y el cuerpo humano. Entonces, tiene que ser un sistema integrado de comunas, no una comuna aislada por allá. Y eso es válido desde ahora mismo para los consejos comunales, que son núcleos.
Ajá.
Y por allí, bueno, se va en la idea, un sistema integrado de comunas.
Exactamente. De hecho, yo estoy convencido, Elías, es decir, digamos, tratando de recrear y de ser fiel a la manera como lo concebía el comandante Chávez, como su orientación estratégica, en esta etapa de la Revolución Bolivariana es necesario un Estado muy fuerte. Muy fuerte, con una Fuerza Armada Nacional Bolivariana muy fuerte y con mucha presencia en el territorio, porque es que las comunas solas son absolutamente inconcebibles, son inviables políticamente, ¿no? Porque hay gente que entonces dice, ¿no? El otro extremo, hay gente que dice, bueno, pero es que esta gente quiere ser, estos comuneros quieren que el Estado les dé todo. Hermano, las comunas no son concebibles en esta etapa de la revolución sin el apoyo del Estado. Porque quieren que le den quieren que le den las semillas, quieren que le den los fertilizantes, pero es que el Estado, ¿para qué están entonces, no? Las instituciones del Estado, ¿para qué están entonces si no es para empoderar al pueblo venezolano organizado en comunas?
Pero porque si se lo estás dando a los privados,
exactamente,
no se lo vas a dar a las comunas, entonces, que son tus sujetos.
Claro, entonces hay que ubicar estas discusiones, hay que ubicarlas en el contexto, hay que ubicarlas en el contexto histórico, naturalmente, ¿no? Hay que apostarle fuerte a la organización del pueblo en el territorio, ¿no? Que esa importancia que le da Chávez al tema territorial cuando habla, tú lo decías al principio del programa, las comunas son fundamentalmente un espacio, más que un sujeto de derecho. Eventualmente también pueden ser un sujeto, pueden ser entendidas así, pero son fundamentalmente, es el pueblo organizado en un territorio, ¿no? Pero el pueblo organizado en un territorio sin un Estado firme, fuerte, evidentemente que es sería barrido, ¿no? Los comuneros y las comuneras, por más que se hayan organizado para la autodefensa, no pueden enfrentar latifundio y sus bandas armadas, no pueden enfrentar el narcotráfico, no pueden enfrentar
una agresión imperialista, pues.
Exactamente, una agresión imperialista.
Por sí sola, pues.
Por supuesto que lo puede hacer, pero tiene todas las de perder, ¿no? Uh-huh. Y de hecho, a veces cuando no queda otra sino enfrentarte digamos, al actor armado en el territorio, entonces, más bien a veces, elementos corrompidos de nuestro propio gobierno interceden para que entonces las cosas no se salgan, digamos, de control, pero siempre como controlando más, es como al poder popular más que, en fin, pero de tantos casos que ocurren, ¿no?
Pero fíjate, Reinaldo, un poco para enfocar en un tema que es que, ¿cómo concibe el comandante Chávez la comuna, que no solo es porque ha habido como variantes del ejercicio de la democracia? Bueno, porque hacemos proyectos, ¿no? Hubo primero como una variante, bueno, comuna o ser comunero, consejo comunal es construir las aceras, las canchas, ¿no? Como gobierno, ¿no?
Hay un momento que es así.
Luego vino el componente productivo, bueno, hay que producir, tenemos que producir, no sé cuánto y tal. Pero Chávez, en este a lo teórico, hace énfasis, sí, todo eso hay que hacerlo. Pero yo estoy hablando de que ustedes sean capaces de gobernar en su territorio, o sea, de ejercer un autoritas, de tener capacidad de organizar. Y dice, bueno, es que en una comuna no puede haber un latifundio, en una comuna no puede haber un taller donde desvalijen carros y no sé cuánto, ¿no? En una comuna no pueden pasar cosas que los que habiten allí no sean consultados, no sean partícipes. Y dice esto. Dice, la comuna, el poder popular, que llegó un alcalde y dio un permiso, o llegó Chávez, vamos a poner el caso que sea yo mismo, Chávez, ¿no? Y este terreno, tremendo edificio. Pero ¿por qué Chávez va a hacer eso? Si aquí estamos nosotros, la comuna, protesta. Chávez, tú no puedes hacer eso. tienes que venir aquí a hablar con nosotros, tienes que mandar a alguien a hablar con nosotros y convencernos, ¿no? Fíjate que este párrafo, preparando el programa, dije, oye, esto es lo que hicieron los comuneros y comuneras que tuvieron 60 días presos. O sea, le cumplieron la palabra a Chávez. Tal vez estuvieron en ese lo teórico y lo internalizaron. Llegaron unos privados, toman una empresa del Estado, bueno, porque fue transferida pues por el organismo que estaba a cargo de esa empresa, y ellos van y toman la empresa acá. ¿Y cómo es esto? Es una empresa del Estado. ¿Quiénes son ustedes? ¿Quién les otorgó esto? ¿Bajo cuál criterio? ¿No? Y bueno, la respuesta de la burocracia fue meterlos presos. 60 días. Pero ellos estaban haciendo lo que Chávez dijo que tenía que ser el gobierno popular. Exacto. Vamos a escuchar a Chávez, un audio de Chávez para que Reinaldo luego nos ayude a desarrollar esta idea ya en lo práctico. Cómo Chávez, en este halo más que teórico, es un halo también, él va enseñando qué es lo que tienen que hacer, pues, cómo se gobierna en el territorio. El Consejo Comunal es la célula.
El Consejo Comunal debe ser una célula. Debe ser una célula de un cuerpo mayor que se llama la comuna. Y la formación de comunas, mire, eso es elemental, es fundamental para que nazca el socialismo. En las comunas es que tiene que nacer el socialismo. Allí, así como Cristo nació en el pesebre, en un lugar, nada ocurre en ningún lugar. Todo ocurre en algún lugar. Entonces el socialismo tiene que anidar, vamos a hacer los nidos, pues, en la comuna, el Consejo Comunal. Tienen que trascender lo propiamente comunal, particular, para ir a la agregación y a conformar las comunas socialistas.
No escucha este audio, que fue de 2010, 2011, y entonces te vas al libro azul de principios de los años 90, y Chávez visualiza lo que debe hacer. Sí, dice, en tal sentido, las comunidades, los barrios, los pueblos y ciudades deben contar con los mecanismos y el poder para regirse por un sistema de autogobierno que le permita decidir acerca de sus asuntos internos por sí mismo, a través de procesos y estructuras generadas en su propio seno. Estructuras que son los consejos comunales. Es una... Chávez es un punto, una línea y un punto. En ese pensamiento de que solo se puede construir una sociedad donde superemos la pobreza, la marginación, la exclusión, si el pueblo tiene poder, no hay otra manera. Quien piense que una institución, que un gobierno, que por el mejor gobierno que sea, el mejor ministro que sea, es el que va a transformar unas condiciones históricas de exclusión social, bueno, va a fracasar por más buenas intenciones que tenga.
Sí. Bueno, Elías, déjame, permítame resumir, o sea, concentrar mi intervención hablando de dos aspectos que son las dos cosas las que tengo que hablar, Ángel, antes de que termine el programa, ¿no?
No te dejes presionar por Ángel.
Una es el tema territorial, ¿no? O sea, la importancia de que, como decía el comandante Chávez en el golpe de timón, ¿no? ¿Te acuerdas de esta muy hermosa figura de la gigantesca telaraña que se esparza por el territorio nacional, la necesidad de que el socialismo se exprese en lo concreto, porque si no es una entelequia? Eso es el socialismo del siglo XXI también. El comandante Chávez, o sea, el que está esperando que el comandante haya dejado un documento, un halo teórico dedicado al socialismo del siglo XXI, ¿no? Eso no existe, pero dio incontables pistas de lo que significa eso del socialismo del siglo XXI, que no es una... no es una mera consigna, es una construcción que se fue elaborando progresivamente y que viene de los 90, de cuando se produce eso que yo llamo revolución teórica para provocar al mundo intelectual. Y lo otro es una cosa que me parece fundamental, que sobre la que no hemos hablado tanto relacionado con el tema comunal, que es muy importante decir, lo que es el tema del principio electoral, Elia, ¿no? De lo que podemos llamar el principio electoral. ¿Qué es lo que hace a esa forma de organización popular legítima en el territorio, Elías? ¿Qué es lo que la hace? ¿Que pega más grito que los demás? O sea, que son más que los demás. Porque eso es vencer, ¿no? Vencimos porque somos más y, bueno, atropellamos a los demás. Tienes que convencer. El tema de otra vez el golpe de timón, el tema de la construcción hegemónica, popular y democrática en el territorio, ¿no? Entonces, esta cita que también te decía permíteme leer a Rosa Luxemburgo, coño. Adelante. Es muy difícil hablar del tema, de este tema, y además de Chávez, evidentemente, y no citar a una autora que Chávez le gustaba mucho citar, ¿no? Estamos en 1917 y en la Revolución Rusa, en este texto capital, la Revolución Rusa, es Rosa Luxemburgo, leímos a Lenin hablando a Kropotkin. Ahora es Rosa Luxemburgo cuestionando desde la lealtad, desde la solidaridad y amorosamente a sus amigos Lenin y Trotsky. Y mira lo que les dice en 1917. Ajá. Por supuesto es un texto bastante largo, no lo vamos a leer aquí, sino solamente un fragmento. Dice, pero con el sofocamiento de la vida política en todo el país, ella está cuestionando decisiones que acaban de tomar Lenin y Trotsky. Con el sofocamiento de la vida política en todo el país, también la vida de los soviets se paralizará cada vez más. Sin elecciones generales, libertad de prensa y de reunión sin restricciones, sin una libre lucha de opiniones diversas, la vida desaparece de todas las instituciones públicas. Se convierte en una vida aparente y la burocracia, otra vez, pasa a ser el único elemento activo. La vida pública lentamente se duerme. Algunas docenas de dirigentes del partido de energía inagotable y de idealismo sin límites dirigen y gobiernan, pero entre ellos dirige en realidad solo una docena de cabezas privilegiadas, mientras que una élite de la clase obrera es convocada de vez en cuando a asambleas para asistir con aplausos a los discursos de los jefes y para votar por unanimidad a favor de las resoluciones presentadas. En el fondo, pues, el dominio de una camarilla, una dictadura, pero no la dictadura del proletariado, sino la dictadura de un puñado de políticos, es decir, una dictadura en el sentido burgués, en el sentido del poder de los jacobinos. Ella antes ha discutido largamente sobre el tema jacobino, que por cierto también hizo referencia a Lenin en la carta a Kropotkin, ¿no? Entonces, bueno, de la cantidad de cosas que se pueden comentar a partir de Rosa Luxemburgo, más bien te dejo tú para que profundices allí, digo yo, ¿no? Permíteme meterme con el tema electoral, porque ella está cuestionando. Ella está cuestionando aquí, bueno, precisamente la inobservancia o el hecho de que se subordine, que se relegue a un segundo plano, el tema de que la representación de los trabajadores, en este caso, de los soviets, es decir, que la legitimidad del pueblo organizado viene fundamentalmente porque son electas por el propio sujeto popular. Y ese, Elías, me parece a mí, es el gran secreto, permíteme la expresión, de los consejos comunales. Yo creo que Chávez da con la fórmula política de la Revolución Bolivariana con los consejos comunales en la medida en que él descubre una forma de organización en el territorio cuya legitimidad radica en que es la gente la que elige quiénes son sus voceros y sus voceras. Y ahí el médico de la comunidad, el tipo del latifundio, ¿no? Si hay en ese ámbito territorial, el dirigente del partido, el burócrata y la señora María que hace las arepas o las empanadas o el ganadero o el productor votan en igualdad de condiciones. Y ahí todos son iguales y todos eligen. El
conocimiento absoluto de cada uno, de su vida, de su
exactamente.
De la trayectoria, pues. Y la
disposición. Entonces, es basado en ese principio electoral revolucionario que el pueblo organizado decide quiénes son sus voceros y sus voceras que van a dirigir en el territorio.
Ni cuánto miedo le tiene la burocracia a eso. Tengo que decirlo. Bueno, parte del debate que salió allí es el tema de la no renovación de las vocerías de los consejos comunales.
Ajá.
¿Y cómo responde la burocracia? Bueno, porque es que no sabemos quién va a ganar. ¿Y quién va a ganar en un barrio? ¿Quién va a ganar en un campo? ¿Quién va a ganar en una zona industrial fabril? ¿Quién va a ganar? El sujeto.
Claro.
Sea cual sea. No va a ganar Lorenzo Mendoza. No va a ganar Cisnero. No va a ganar Guaidó, que no ganaría ni un consejo comunal ni en una comuna, ¿no? Entonces, es un temor a la gente, es a no confiar en la gente. O sea, el pueblo es bueno para los discursos, el pueblo heroico, el pueblo que resiste, pero no se confía para que elija sus propias autoridades. O por el contrario, lo que ha pasado, que esa maravillosa instancia colectiva, ¿no?, que es el Consejo Comunal, que es la comuna, bueno, ha sido sustituida por el jefe de calle, con todo mi respeto a los jefes y jefas de calle que hacen tremendo trabajo. No, no es fácil ser jefe o jefa de calle. Yo no aceptaría eso, pues. Que si llegó o no llegó, la gente le achaca las culpas. Pero no me refiero a ti, María, Pedro, que asumiste esa tarea, que por el contrario, mi reconocimiento a ese trabajo voluntario que hace un hombre, una mujer de una calle para garantizar la, el alimento.
Sino que muchas veces son los voceros de los consejos comunales.
Exacto. Pero que al final terminaron por la vía de distribuir una cosa esencial, sustituyendo la organización popular, colectiva, que se desarrollaba. Ese es un tema a revisar y que surgió en esta jornada de diálogo y rectificación, ¿no? La gente que retomar el espíritu colectivo de la dirección del gobierno comunal.
¿Y qué es eso, Elías? Esa, la política entendida como, o sea, a mí me preocupa hacer elecciones de consejos comunales en ese territorio, porque si no ganan los liderazgos negativos que forman parte de mi red clientelar de la política. ¿Qué es eso? Eso es la política subordinada a la lógica de la representación, que era exactamente lo mismo que cuestionaba Chávez a comienzos de los 90 y con lo que rompe el chavismo. Entonces fíjate cómo nosotros estamos viendo, o sea, cómo estamos permanentemente en la necesidad de volver a los orígenes, ¿no? Pues, a mí no me gusta mucho esa expresión, pero bueno, volver a, digamos, al momento en que emerge el chavismo como sujeto político y el momento en que en que se está forjando el liderazgo del comandante Chávez, los problemas que identifica y cómo los mismos problemas nos los estamos confrontando permanentemente, ¿no?
Permanentemente. Pero el pueblo sigue en revolución hoy día. Hoy día en revolución. Vamos a escuchar a Memo Lógico de Guatire en esta canción. Hoy día en revolución. Silvino, tú que eres de Guatire, este es tu gente. Y ya volvemos para la última parte de este encuentro popular, conversando con Reinaldo Iturriza y analizando el valor, el principio de la democracia protagónica en la revolución bolivariana.
Hoy en día los más cuerdos ya se llaman los más locos, debido a que lo que dicen lo entenderán son muy pocos. Yo concuerdo que los cuerdos siempre se ponen de acuerdo pa' joderme uno por uno, pa' ponerlo en desacuerdo. Hoy en día la lucha se define en clase social y pisotean el que está en el barrio solo por los reales, ya que el peso de la sociedad lo dice una cartera. Eres mío, no me importa, yo soy de la clase obrera, luchador como el Ali primero y revolucionario, puño arriba el que se siente orgulloso de ser del barrio. Si me discriminen por mi ropa y mis tatuajes, he visto gente por ahí que te roba vestido de traje. Hoy en día los medios privados son manipulados para esconder la realidad y para burlarse del Estado. O es inapropiado, y hasta yo he sido atacado por estar dentro del proceso. Dicen que yo estoy errado. Hoy en día dicen que el país se nos cae a pedazos, pero si tienen guavia, billón, se emburro y conciertazo. Dicen que no hay dinero, los que más dinero portan solo hablan tontería y al país ni un poco aportan. Hoy en día me siento orgulloso más de mi país. Soy feliz, revolucionario como el viejo Ali. No me piro de aquí porque amo a mi país. Si eres revolucionario, álzame la mano ahí. Hoy en día me siento orgulloso más de mi país. Soy feliz, revolucionario como el viejo Ali. No me piro de aquí porque amo a mi país. Si eres revolucionario, álzame la mano ahí. Hoy en día las redes sociales también desinforman de que no hay comida, no hay dinero, de distintas formas. Dicen que todo es un caos por culpa de la economía, y la polar es el primero que te esconde la comida. Dime si todo es mentira, que no estoy en lo correcto. Es que les duele que tenemos patria, que entiendan el concepto, todavía les duele. Que sigamos en pie de lucha para ser revolucionarios. Ya no hace falta capucha, la lucha sigue de frente en contra de la oligarquía. Seguiremos dándole de frente al de la burguesía, porque quieren controlarnos con toda la policía y siguen infiltrando en el país a gente de la CIA. La derecha manipula y quieren pasar por la ley, ya que siguen recibiendo órdenes desde USA. Y entienda que el pueblo se manifestó en contra del opresor. El pueblo digno que en este país sigue siendo el motor. Somos la lanza y no descansa de todo este pueblo manso. Seguiré pisando firme así yo me quedé descalzo, porque soy revolución y todos tenemos la llave. Seguiremos siendo ese legado que nos dejó Chávez. Hoy en día me siento orgulloso más de mi país. Soy feliz, revolucionario como el viejo Ali. No me piro de aquí porque amo a mi país. Si eres revolucionario, álzame la mano ahí. Hoy en día me siento orgulloso más de mi país. Soy feliz, revolucionario como el viejo Ali. No me piro de aquí porque amo a mi país. Si eres revolucionario, álzame la mano ahí.
Somos el pueblo manso que despertó. Revolución, revolución, despierta. Somos
Somos la clase obrera, la clase luchadora.
Escuchábamos a Memo Lógico, ¿no? Hoy en día, revolución. Seguiremos siendo el legado que nos dejó Chávez. Somos el pueblo manso que despertó. Somos la clase obrera, la clase luchadora. No me piro de aquí porque amo a mi país. No nos piramos de aquí. Vamos a seguir luchando por nuestro país, por defundar el hermoso proyecto de democratización que el comandante Hugo Chávez nos legó en este tiempo histórico. Ahora, Reinaldo, de tu lectura de Rosa Luxemburgo, ¿no? y de la lectura de Lenin, o sea, Chávez en la última etapa. Además hay que ver el hombre en sus circunstancias y su contexto. Claro. Este Chávez que comienza a insistir con mucha fuerza en diferenciar el modelo socialista venezolano de los modelos burocratizados, como el que lamentablemente derivó en la Unión Soviética, ¿no? Sin negar siempre, porque hay como una satanización de la Unión Soviética, sí, ¿no? Y no, la Unión Soviética fue un proceso maravilloso, ¿no? Sí. Es un nuevo tiempo, nunca había pasado algo así. Lo más cercano era la Comuna de París, muy localizado y por pocos días. Uh-huh. Pero que el pueblo, que las mujeres, que los obreros, que los trabajadores, era una ruptura epistemológica, ¿no? Tal. Con toda la cultura de dominación clerical, monárquica, que hasta ese momento había, uh-huh, había imperado en la humanidad. Bueno, pero lo que finalmente derivó, ¿no? Y Chávez vuelve en Golpe de Timón, quizás su última elaboración teórica, uh-huh, transmitida, ¿no? Dice, el tema de la democracia, el socialismo y su esencia absolutamente democrática. Mientras que el capitalismo tiene en su esencia lo antidemocrático, lo excluyente, la imposición del capital y de las élites, el socialismo no. El socialismo libera, el socialismo es democracia y la democracia es socialismo, en lo político, en lo social y en lo económico, ¿no? Pero aquí pasa a diferenciar claramente. Dice, quiero insistir, recordemos la Unión Soviética, lo que el viento se llevó. En la Unión Soviética, al final no hubo democracia, no hubo socialismo. Eso derivó, y los líderes no se dieron cuenta, o si se dieron cuenta, no pudieron, ¿no? Y el imperio seguía golpeando, ¿no? Por eso, el socialismo en el siglo XXI, que aquí resurgió como entre los muertos, es algo novedoso. Tiene que ser verdaderamente nuevo. Y una de las cosas esencialmente nuevas en nuestro modelo es su carácter democrático, una nueva hegemonía democrática. Y eso nos obliga a nosotros no a imponer, sino a convencer, lo que tú ya referías, ¿no? Hay un claro deslinde, o sea, una insistencia, ¿no?, en este tema. Ah, bueno, me iba a referir a esto. Este es un Chávez que, como él lo dijo desde allá, con mucho dolor en Barinas, en abril del 2012, dice, yo tengo una enfermedad que le ha puesto límite a mi proyecto de vida. Y entonces ese hombre que tiene conciencia que su vida, bueno, la vida de todos tiene un término, pero tiene algo, una enfermedad que le pone límites, ¿no? Tiene que dejar claro su pensamiento, ¿no? Y por eso todos los discursos de 2011, de 2012, su último mensaje, el 8 de diciembre del 2012, expresan la voluntad de un hombre que quiere dejar absolutamente claro qué es lo que él ha construido, lo que ha querido construir y lo que quiere que siga siendo su proyecto hacia el futuro. Y es un proyecto esencialmente democrático, donde el pueblo tenga poder y no sea sustituido por élite alguna, por partido alguno, por burocracia alguna, ¿no? Yo creo que Chávez se encargó de dejarlo suficientemente claro.
Además, viste, o sea, cómo en una conversación como la que hemos tenido aquí, cómo queda tan transparente, más que claro, diría yo, esa línea de continuidad entre el libro azul, entre lo planteado en el libro azul y un documento como el Golpe de Timón, ¿no?
Sí, sí.
¿Cuántos años pasaron entre uno 90 y 90, 91? 90,
sí.
Hasta el 2012, ¿no?
22 años.
Y las ideas fuerzas están intactas allí, ¿no? Uh-huh. Es decir, la misma idea fuerza planteada al inicio, cuando se produce, voy a insistir una vez más, esa revolución teórica, esa importante ruptura epistemológica como lo plantea el comandante Chávez, y hacia el final de su vida cuando, como tú acabas de decir, él, bueno, quiere insistir en lo que es una idea fuerza fundamental, ¿no? Y lo otro, Elías, que es lo que me parece a mí más, o sea, lo que tiene que, digamos, movernos a mí me produce mucha alegría. Y es que yo creo que es una cultura política que prendió mucho popularmente, ¿no? O sea, no es una, no son como ideas ahí más o menos extrañas que están planteando dos tipos que están aislados de la realidad, que no entienden de lo que está pasando en la calle. Es todo lo contrario, como también lo decíamos al principio. Es como, es la gente interpelándolo uno todo el tiempo y diciéndole, hermano, ¿tú qué escribes? Escribe sobre esto. O sea, para que no se nos olvide de dónde venimos y cuáles son las ideas que nos mueven a nosotros como revolucionarios y como revolucionarias. Esto de la democracia participativa y protagónica es un clamor popular permanente. Es muy complicado, incluso, Elías, gente que se considera antichavista. Es muy difícil conseguir a un antichavista que te diga, no, yo no estoy de acuerdo con la participación y con el protagonismo popular.
No. Eso transversaliza la mayoría de la sociedad venezolana.
Yo creo que eso fue, porque yo creo que ocurrió. Eso fue una muy importante victoria en el plano teórico, conceptual, político, estratégico del comandante Chávez y del chavismo, pues, como movimiento, como sujeto político. O sea, eso está muy arraigado en la cultura política del venezolano, que yo repito una vez más, a mí me parece que es un sujeto sumamente muy politizado, por lo menos mucho más politizado que el promedio, si nos comparamos con otras realidades, sin menospreciar, por supuesto, ninguna experiencia. Ningún pueblo de ninguna parte del mundo, y creo que esa ruptura se produjo ya, pues ya ocurrió, ya aconteció esa ruptura con la vieja cultura política. Por supuesto, puede haber retroceso, la historia no avanza linealmente, hay pausas, hay zigzags,
está allí, pues.
Pero la ruptura se produjo, Elía.
Sí, mira, aquí tengo una de las anotaciones que tomé de la plenaria del encuentro de diálogo y rectificación realizado el fin de semana anterior al Día de las Madres. Y hay una señora, una merideña, una compatriota con mucha fuerza, dice, dirigiéndose a ministros, gobernadores, a los que estábamos allí, deben reconocernos, ¿no? Somos la organización popular y alcaldes, gobernadores y todo el que gobierna tiene que reconocer que el pueblo es la revolución.
Exactamente.
¿No? Anotado textualmente de la frase de una compatriota.
Yo creo que esa frase resume muy elocuentemente además lo que hemos venido discutiendo acá, ¿no?
Uh-huh. Y yo recuerdo, y oyendo a esta señora, se me vino una discusión, ¿no? Un relato que no puedo comentarlo completo, pero que Hugo Chávez interpelando o reclamando amistosamente a alguien, ¿no?, que había dado un discurso y se había referido a una institución como sujeto transversal de la revolución.
Ajá.
Le dijo, mire, amigo, no vuelva a repetir eso, ¿no? La columna vertebral de la revolución es el pueblo, ¿no? Entonces Chávez era escuchar a esta señora, ¿no? Y es esto lo que tú dices, es la ruptura. Esta señora es lo que Chávez, aquella reunión privada con unos altos funcionarios, expresó. Y leer a Chávez diciendo, es que tienen que, aunque Chávez venga aquí a construir una empresa privada, tienen que preguntarle por qué, es lo que hicieron los comuneros allá en Portuguesa, en la empresa Arroz del Alba, ¿no? Está ahí, uh-huh. O sea, no van a poder.
Mira,
y no van a poder. Esto, por eso yo digo a veces cuando me quieren entrampar en una diatriba personal, no, que el problema no es Elías Agua, no es Reinaldo Iturriza.
No,
o sea,
no es algo personal.
O sea, el que quiera hacer algo distinto a lo que el pueblo junto a Chávez construyó, ¿no? Tienes que convencer a ese pueblo.
Exactamente.
¿Algún comentario, Reinaldo?
Con argumentos mejores a los del comandante Chávez, pues, ¿no?
Pero es que, y a los de la propia gente, pues, y de la experiencia positiva.
Eso te iba a decir, Elías, eso te iba a decir, porque es que uno puede parecer, Elías, como que uno es un exégeta de Chávez, ¿no?
Sí.
No, es que nosotros somos los que decimos la palabra verdadera sobre el comandante Chávez. Mano, esto,
soy contrario a eso.
Exacto. Esto se construyó colectivamente. Yo lo he hasta escrito sobre eso, Elías. Mira, yo en algún momento de la Revolución Bolivariana, muy temprano, por cierto, antes de 2002 inclusive, yo me hice chavista. Es decir, yo mi manera de entender, no la política, la vida, hermano, cambió radicalmente con la experiencia Chávez. Pero fundamentalmente, Elías, cuando todo el pueblo venezolano comenzó a salir a la calle, porque también lo hacía el pueblo antichavista, ¿no? Incluyendo allí al más furibundo, al más supremacista, al más clasista. Bueno, hubo un momento en que, como recordamos, en los inicios de la Revolución Bolivariana, estaba todo el mundo en la calle, pues, ¿no? Y yo me hice chavista cuando me reconocí en mis pares, en mis iguales, en la gente de a pie. O sea, en la gente, a mí no me gusta mucho esa expresión de a pie, en la gente de carne y hueso, pues, ¿no? O sea, uno iba a una manifestación todavía, a una manifestación chavista, y uno veía allí a todas las clases sociales, porque el chavismo siempre ha sido una cosa muy policlasista, pero, reconocerse en lo que es la médula del chavismo, que son las clases populares, reconocerse como parte de ese pueblo, es algo que a mí me transformó completamente la manera de entenderla, de ver la vida, pues, ¿no? Y de manera que cuando hablamos de todas estas cosas que estamos leyendo, de las cosas que planteaba Chávez, es lo que hemos construido nosotros. Es una cosa que nosotros construimos junto con Chávez. Que Chávez, cuando se equivocaba, porque por supuesto que también se equivocaba, se lo reclamábamos, lo interpelábamos y teníamos la confianza de que Chávez iba a escuchar eso. Y de repente tomaba una decisión con la que tampoco íbamos a estar de acuerdo. Pero era un tipo que escuchaba, ¿no?
Hacía saber que escuchaba.
Hacía saber que escuchaba. Y en buena, y casi siempre, si se equivocaba, rectificaba. Y muchas veces más bien estaba adelante de nosotros, dos, tres, cuatro pasos más adelante que nosotros.
Y ya, bueno, para finalizar, tenemos la reafirmación de la continuidad del programa histórico iniciado en el Libro Azul, la Agenda Alternativa Bolivariana, el programa de la Patria de Hugo Chávez 2012, en segundo gran objetivo histórico, construir el socialismo, uno de los objetivos fundamentales, consolidar y expandir el poder popular y la democracia socialista, alcanzar la soberanía plena como garantía de irreversibilidad del proyecto bolivariano, es el propósito central del ejercicio del poder por parte del pueblo consciente y organizado. La gestación y el desarrollo de nuevas instancias de participación popular dan cuenta de cómo la revolución bolivariana avanza consolidando la hegemonía política, social, económica y cultural de la nación. El poder que había sido secuestrado por la oligarquía va siendo restituido al pueblo, quien de batalla en batalla y de victoria en victoria ha aumentado su capacidad de poder, ¿no?
Plena vigencia.
Y ya, pues, como decía, como que si, para que a nadie le queda dudas, el 8 de diciembre, cuando se despidió de nosotros, ¿no?, y nos pidió que eligiéramos al compañero presidente Nicolás Maduro como presidente de la República, si él no llegara a estar, como lamentablemente ocurrió, da también el mensaje de cómo, ¿no?, cómo es que se debe gobernar. Y le dice, Nicolás, de lo más importante, y en cualquier circunstancia, nosotros debemos garantizar la marcha de la revolución bolivariana, la marcha victoriosa de esta revolución, construyendo la democracia nueva, que aquí está ordenada por el pueblo en constituyente, construyendo la vía venezolana al socialismo, con amplia participación, en amplias libertades, en plenas libertades, ¿no? Como digo, un punto, una línea y otro punto, ¿no? Ese es Hugo Chávez y su inmensa capacidad o su inmensa convicción de que solo el pueblo podía transformar y superar las rémoras históricas que nos han llevado a la exclusión, a la intolerancia, al desconocimiento de nuestra diversidad político, cultural, étnica, ¿no?, que ha negado a millones de venezolanos a lo largo de la historia de las condiciones mínimas de vida, ¿no? Por eso, hoy más que nunca, nosotros debemos reafirmar la democracia participativa y protagónica como un valor fundamental de la revolución bolivariana que nos permita hacia el porvenir expandir todos los derechos humanos que logramos en la primera década de este siglo, recuperar los que han sido afectados por esta guerra sin reglas a la que nos ha sometido el imperialismo, ¿no? Expandir la democracia participativa y protagónica a través de los mecanismos reales de participación popular, ¿no? El compromiso de todos los actores políticos, y esto trasciende al chavismo, de que las decisiones de las mayorías tienen que ser respetadas, ¿no?, y que tenemos que encontrar y construir un espacio de reconocimiento político en nuestras diferencias, ¿no? Un pueblo que sea capaz de garantizar el funcionamiento armónico, transparente y eficaz de todos los órganos del poder público en función de los intereses nacionales y populares, y no de élite alguna, cualquiera que esta sea, ¿no? El reconocimiento de que la propiedad no es exclusividad solamente de una élite, sino que toda la sociedad tiene derecho a tener medios de producción, factores de producción, ¿no? Y fundamentalmente que ese poder popular sirva, como lo decía anteriormente, para superar definitivamente la rémora histórica del desconocimiento, de la invisibilización, de la exclusión de las grandes mayorías. Ese es el camino de Chávez. El poder del pueblo, solo el pueblo salva al pueblo. El ejercicio pleno de la democracia participativa y protagónica. ¿Algún comentario, Reinaldo?
No, pensé en la misma frase, solo el pueblo salva al pueblo, es decir, que tampoco es una frase hueca, que la llenemos de sentido siempre y que seamos, ahorita que se habla mucho de lealtad, que seamos leales a esa máxima de la política chavista, ¿no?
Eso es importante, las consignas tienen que tener sentido y contenido, ¿no? Uh-huh. Leales siempre, traidores nunca. Bueno, hay que darle contenido a eso, ¿no? Yo escribía... Leales a las ideas de Chávez, traidores nunca al programa democrático revolucionario que hemos construido colectivamente, sí, a lo largo de estos últimos 20 años. Para mí eso es leales siempre, traidores nunca. Porque cuántos en estas últimas semanas hemos visto deserciones, ¿no? Traiciones, y uno vio a esos desertores, a esos traidores gritando la consigna.
Así es. ¿No?
De manera que no nos quedemos en la consigna, vamos a la raíz. Seamos radicales, como decía Chávez, en el concepto robinsoniano, de ir a la raíz de nuestras ideas, de nuestros principios y de nuestros programas. Feliz día de lucha, de batalla y de victoria.
Encuentro Popular finaliza por el día de hoy. Sintonízanos el próximo miércoles a las 7 de la mañana.
Iremos, venceremos, será nuestra la victoria. El pueblo no olvida.
Encuentro Popular, tu conexión en defensa de la verdad y la revolución bolivariana. Con Elías Jagua.
He venido a revolucionar, a cambiar mi manera, voy a implantar.
Y por YVKE Mundial. De la mano con el pueblo.